Buenas noches para todos, ¿cómo están? ¿Están alegres, felices, contentos, llenos de paz, generosidad, paciencia, mansedumbre y los demás frutos del Espíritu? Creo que un 15% están llenos del Espíritu. Están llenos ustedes del gozo, el poder, la fortaleza, la paciencia, la alegría que da el Espíritu Santo de Dios. Vamos a manifestarlo en este precioso estadio de softball de la ciudad de Cartagena de Indias. Vamos a manifestarlo con una ola, vamos a hacer una ola a Jesús. Empezamos por aquí, diciendo la palabra Jesús y nos levantamos y luego nos volvemos a sentar y sigue la ola Jesús, 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 hasta llegar acá. Vamos a ver cómo sale esto, porque necesitamos que haya candela, que haya fuego del Espíritu en esta noche. A ver, listos y preparados. Estuvo muy bello, pero hay que sacar la voz para que se oiga el santo nombre de Jesús, porque ante el nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en el abismo. Y queremos que brille la gloria de Jesucristo en esta noche. Vamos a hacerlo al revés. Estemos listos aquí para empezar con el santo nombre de nuestro Señor y Salvador. Empezar con el nombre santo, el nombre que está por encima de todo nombre. Listos para empezar aquí con el nombre de Jesús, pero saque usted esa voz. Empezamos ya. Eso estuvo mejor. Eso estuvo mejor. Pero resulta que tenemos aquí a unos niños mimados, que son los de la platea, vamos a decir, que son los del campo de softball, que simplemente hacen esta operación. Y ellos no dicen nada. Entonces, mire, volvemos a empezar allá con el santo nombre de Jesús, avanzamos cada vez con más vigor, llegamos acá y cuando llegue aquí la ola estalla aquí en la platea. Es decir, cuando termine ahí, aquí se levanta esta platea con el nombre Jesús a una sola voz. Estemos listos para empezar. Es el momento de proclamar quién es el Señor de esta asamblea ya. Esto se llama unas gradas que alaban a Cristo y una platea afónica. Esto no puede ser, no puede ser. Por favor, allá las niñas del Ministerio de Danza tienen que sacar esa voz poderosa, así como cuando pelean con el hermanito en la casa, para decir Jesús. Vamos a hacer la última vez el santo nombre de Jesús. Empezamos esta vez acá. Estemos listos. Y al final la ola estalla aquí en la platea. Y uno, y dos, y tres, se fue. Eso sí está muy hermoso. ¿Saben ustedes por qué empezamos con el santo nombre de Jesús? Les voy a contar. Porque el apóstol San Pablo nos dice: nadie puede reconocer a Jesucristo como Señor si no es con la acción del Espíritu Santo. Cuando tú reconoces que Jesús es el Señor de tu vida, tú estás permitiendo al Espíritu Santo que a través de ti proclame el reinado de aquel que murió en la cruz y que vive resucitado de entre los muertos. Amén. Ese Jesús, el que vive resucitado de entre los muertos, ese es el Señor de tu vida y de mi vida. Ese Jesús, el que derramó su sangre para que tú tuvieras perdón y para que entraras confiado en la presencia del Padre Celestial. Ese Jesús es el que estamos proclamando hoy con tanta fuerza y con tanta alegría como Señor de nuestra vida. Todos tenemos que hacerlo, pero en la comunidad cristiana hay algunos que han sido elegidos por el mismo Cristo para presidir la comunidad y en el nombre de Cristo hacer presente ese misterio de ser la cabeza. Esos son nuestros sacerdotes. Hoy tenemos un grupo hermoso, representativo de sacerdotes que acompañan a sus fieles, pero que también necesitan sentirse acompañados y amados por sus fieles. Por eso yo les pregunto a los no sacerdotes, me refiero a los que no han recibido la ordenación sacerdotal, a todos ustedes, queridos laicos, hombres y mujeres, yo les hago esta pregunta. ¿Ustedes aman a sus sacerdotes? Si yo fuera sacerdote de esta diócesis o arquidiócesis, ¿es diócesis o arquidiócesis? Arquidiócesis de Cartagena, me pondría a llorar. Ustedes aman, cuidan y oran por sus sacerdotes. Yo quiero hacer un pequeño experimento. ¿Usted se sabe el nombre de su párroco? Yo soy nuevo en este lugar. Hace muchos años no venía a Cartagena y me estaba haciendo falta. Por eso estoy feliz esta noche en medio de ustedes. Así que yo no conozco. Así que yo no conozco a los queridos padres que están hoy con nosotros. Yo les voy a pedir este favor. Ustedes van a gritar el nombre de su párroco. Yo quiero ver aquí donde yo estoy si yo alcanzo a oír o a entender algún nombre. Porque así voy a saber si ustedes quieren a sus sacerdotes. Porque este es el año sacerdotal. El Papa Benedicto nos dijo que teníamos un año consagrado a amar a nuestros sacerdotes, sabiendo, como sabemos, que en cuanto seres humanos necesitan corregirse de sus fallas y necesitan que oremos por ellos. A ver dónde están esos nombres de los sacerdotes. Cada uno va a decir el nombre de su párroco. Yo quiero ver qué se alcanza a oír hasta aquí. 1, 2, 3. Empiezo a ver que sí quieren a los sacerdotes. Empiezo a ver que sí quieren a los sacerdotes. A ver, una vez más, ya. Entendí que había un padre José. ¿Cuál es el padre José? ¿Dónde está el padre José? Levántese, padre José, que lo quieren mucho. Levántese, miren. A ver, ¿a qué otro padre quieren bastante? ¿Cómo es que dicen tan bueno? Como Montero es que dicen. Correa, Correa es que dicen. ¿Dónde está Correa? A ver, ¿dónde está Correa? Ay. ¿Verdad que sí? Esta predicación la empezamos. Nelson, ¿es que dice? Pero ese es otro Nelson, ese no soy yo. Ahí está Nelson, véalo. Muy bien. Bueno, yo les quiero contar esto. Para nosotros en la Santa Iglesia Católica, Leonel, ¿dónde está Leonel? No lo vemos, pero lo queremos. Es como el Espíritu Santo, que no lo vemos, pero lo queremos. Como Pedro, dicen por allá. Bueno, muy bien. Les voy a contar una cosa. Hemos empezado con el nombre de Jesús porque solo bajo la acción del Espíritu Santo uno puede reconocer a Jesucristo como Señor. Y hemos mencionado con amor a nuestros sacerdotes porque en la Iglesia Católica no cabe oposición entre institución y carisma. La institución, la jerarquía, la organización son importantes, y el pueblo de Dios no es una masa desorganizada, amorfa, anárquica. El pueblo de Dios es rebaño de Cristo, presidido por el mismo Cristo a través de sus pastores, y ellos son para nosotros el Santo Padre, por supuesto, que tiene el encargo de confirmarnos a todos en la fe. Luego nuestros obispos, que son los sucesores de los apóstoles. Y luego, estrechamente unidos al obispo, nuestros sacerdotes. Por eso es muy importante que nosotros, al reflexionar sobre la persona divina del Espíritu Santo, aprendamos que la acción del Espíritu es al mismo tiempo interior y exterior, profundamente personal y completamente comunitaria. Sucede en la iglesia, en la vida de la iglesia, en el ser y la organización de la iglesia, y sucede también en el secreto de tu corazón, en la fuerza de carismas nuevos, muchas veces inesperados y maravillosos. Por eso cerremos esta parte ofreciendo con amor, pero no empiecen a aplaudir todavía, ofreciendo el tributo de nuestro cariño a estos sacerdotes. Yo les pido a mis hermanos en el sacerdocio, pónganse ustedes de pies, por favor. Ustedes, queridos sacerdotes, son Cristo en medio de nosotros y queremos amarlos en el nombre de Cristo, y queremos pedirle a Cristo, especialmente en esta noche, que los colme con la efusión del Espíritu. Ahora sí, el aplauso a Cristo, nuestro sacerdote. El contexto en el que nos reunimos, hermanos, es el de la preparación para Pentecostés. Y en esta ocasión, como lo muestra la preciosa decoración que tenemos, el énfasis está en el fruto y los frutos del Espíritu Santo. El fruto, así en singular, el fruto del Espíritu es uno solo y se llama santidad. Donde está el Espíritu Santo de Dios, no sabe hacer otra cosa, no puede hacer otra cosa, no quiere hacer otra cosa sino santidad. Ese es el fruto propio del Espíritu. Hasta el punto que debemos llamar santos a aquellos que han sido fieles y dóciles a la acción del Espíritu Santo. No hay santidad sin Espíritu que santifique, y no hay Espíritu Santo si no se producen frutos de santidad. Las dos cosas las enseña la Escritura Y las dos cosas deben quedar claras en nuestro corazón. Repito, no hay santidad sin la acción del Espíritu. ¿Qué quiere decir esta frase? Quiere decir que la santidad no es simplemente un propósito humano, no es simplemente el esfuerzo de una voluntad perseverante, no es solamente el ejercicio de una inteligencia que ha estudiado mucho, no es solamente el resultado de la organización de recursos, por ejemplo, a través de un organigrama, un cronograma o un plan pastoral. El Espíritu Santo, Él y solo Él, es el protagonista de la santidad. Y si nosotros queremos que nuestras vidas sean transformadas, si nosotros queremos responder al querer del Padre, si nosotros queremos un día escuchar la voz del Señor Jesús que nos dice, pasa al banquete de tu Señor, no hay otro camino, mis hermanos, sino abrirnos a la acción del Espíritu, porque ese Espíritu es el único que puede transformarnos. Y voy a hacer dos comparaciones. Tomemos a una semilla, por ejemplo, de trigo. Si yo tomo esa semilla y si no le doy el agua necesaria, permanece siempre como semilla. Yo la puedo triturar, la puedo regañar, le puedo decir, pero semilla, cambie, cambie semilla, vuélvase espiga, cambie semilla. La semilla no va a hacer nada. Sin esa humedad, sin esa agua, sin ese rocío del cielo, la pobre semilla jamás se volverá espiga. Y ahora te doy otra comparación todavía más hermosa. Supongamos que tenemos ya no la semilla, sino por ejemplo el pan, ese pan hermoso que llevamos al altar y que se llama la hostia. Tenemos la hostia sobre el altar y empezamos a decirle a la hostia, oye, cambia, vuélvete Cristo, vuélvete pan de vida, cobra vida. ¿Qué puede hacer esa harina? ¿Qué puede hacer ese pan para volverse Cristo? No puede hacer nada. Pero en la Santa Misa siempre hay un momento muy importante que a veces pasa desapercibido. El momento en el que el sacerdote pone las manos en esta posición, invoca al Espíritu Santo sobre las ofrendas. El nombre técnico litúrgico de ese momento es la epíclesis. Es la invocación del Espíritu Santo sobre esos dones de pan y vino. Y cuando se invoca al Espíritu Santo de Dios, lo que no podría lograr ningún laboratorio del mundo, lo que no podría lograr ninguna química, ninguna física, ninguna ciencia, ningún arte, ninguna alquimia, lo que nadie podría lograr sucede. Es el milagro más grande que podemos tener en esta tierra y se llama la Eucaristía. ¿Y esa Eucaristía cómo sucede? Por el poder del Espíritu, por el poder del Espíritu. Así que debe quedarnos claro, no existe santidad sin Espíritu. A veces creemos que la santidad consiste simplemente en proponerse las cosas y se nos va la vida haciendo propósitos, sí, sí, rascándonos la cabeza y diciendo, sí, tengo que cambiar, tengo que cambiar. Y a veces se nos va la vida rascándonos la cabeza o rascándonos la barriga y diciendo, tiene que cambiar el país, tiene que cambiar la administración pública, tiene que cambiar el mundo. O se nos va la vida pronunciando aquella palabra árabe, ojalá, ojalá. Ustedes saben que la palabra ojalá quiere decir quiera Alá, que Alá lo quiera. Es decir, que Dios lo quiera, porque ellos llaman Alá a Dios. Entonces se nos va la vida en eso, ¿no? En decir, qué bonito sería Qué bonito sería que todo cambiara. Qué bonito que todo floreciera. Qué bonito que fuéramos justos. Qué bonito que desapareciera la corrupción. Qué bonito, qué bonito, qué bonito se me fue la vida. Chao, me morí. Se le fue la vida a uno diciendo qué bonito sería. La vida no es para decir qué bonito sería, sino para experimentar la verdad, la bondad, el poder de Dios. Y eso solo te lo da el Espíritu Santo, solo con el Espíritu. Así que mi hermano, no puede haber santidad sin el Espíritu. No puede renovarse la pareja cristiana sin el Espíritu. No puede renovarse el gobierno sin el Espíritu. No puede renovarse tu sacerdocio y el mío sin el Espíritu. Pero esa es solo la mitad de la frase que hemos dicho. Luego viene la otra mitad. Es verdad que necesitamos el Espíritu Santo para la santidad, pero también es verdad la otra parte. Donde hay verdadera santidad, donde está el Espíritu, tiene que verse la santidad. Y esto nos lo recuerda de una manera muy concreta. La primera carta de Juan, cuando dice estas palabras: aquel que dice que tiene a Jesús, tiene que vivir como Jesús. Uno no puede decir, tengo el Espíritu, soy renovado en el Espíritu, si no se ven los frutos del Espíritu. Uno no puede decir, yo conozco el poder de Dios, yo tengo el Espíritu Santo de Dios, si no se ve en la vida, en lo concreto, en las virtudes, en el trato, en el comportamiento, si no se detecta en ti la obra del Espíritu. No puede haber Espíritu sin que haya santidad. No puede haber santidad sin que haya Espíritu. Las dos cosas son ciertas. Y este es el primer punto que teníamos que tratar hoy. El Espíritu Santo tiene un fruto, uno, grande, maduro, bendito, que se llama la santidad. Y no hay santidad sin Espíritu. Y no puedes decir que tienes el Espíritu si no se te ve la santidad, que se detecta especialmente en estos frutos, en estas virtudes, en estos comportamientos. Ese es el fruto del Espíritu. Pero acuérdate que dijimos que hoy íbamos a hablar no solamente de el fruto, sino también de los frutos en plural. Y todo parte de un texto que está en la carta a los Gálatas y que ya fue mencionado. Ese texto, de una manera un poco más amplia, es decir, con su contexto, dice así. Es el capítulo 5 de la carta a los Gálatas y vamos a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 25. Ahora bien, este es San Pablo el que está hablándonos. Ahora bien, las obras de la carne son bien claras: lujuria, impureza, desenfreno, idolatría, supersticiones, enemistades, disputas, celos, iras, litigios, divisiones, partidismos, envidias, homicidios, borracheras, comilonas y cosas semejantes a estas. Os advierto, como ya antes os advertí, que los que se entregan a estas cosas no heredarán el reino de Dios. Por el contrario, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, generosidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, continencia. Contra estas cosas no hay ley. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Si vivimos por el Espíritu, Dejémonos conducir por el Espíritu. Palabra de Dios. El apóstol San Pablo nos enseña dos cosas en este pasaje, Gálatas 5, del 19 al 25. Dos cosas nos enseña. Primera, que así como existe el fruto del Espíritu en singular, que es la santidad, existe también una pluralidad de frutos del Espíritu. Y esa pluralidad se suele reducir al número 12, los 12 frutos. Ustedes ven que, por ejemplo, aquí hay 12 cirios encendidos, 12 representaciones de cirios que tienen los nombres de los 12 principales frutos del Espíritu. Ahí está amor, paz, generosidad, amabilidad, fe, y ustedes alcanzan a leer, por supuesto, los demás. Lo primero que nos enseña entonces Pablo es que hay una pluralidad de dones, una pluralidad de frutos, digo. Y lo segundo que nos enseña es el contraste entre los frutos de la carne, por una parte, y los frutos del Espíritu, por otra parte. Con la ayuda que nos dé el mismo Espíritu Santo, vamos a explicar un poco este contraste entre los frutos de la carne, que también se llama las obras de la carne, y lo que San Pablo llama los frutos del Espíritu o las obras del Espíritu. Pero antes de entrar en ese detalle, notemos una cosa. El contraste mismo nos está haciendo ver que los frutos del Espíritu son el rostro de la victoria de Dios en nuestra vida. Por ejemplo, por alguno de estos avisos aparece un fruto que se llama la alegría. Si lo alcanzas a ver, algunos lo alcanzan a ver, ¿cierto? Ahí está la alegría. Es uno de los frutos del Espíritu, alegría. Pues yo quiero decirte que la alegría es una señal de la victoria de Cristo en tu vida. Porque la vida humana está marcada por tantas cosas que llevar alegría es llevar un estandarte de victoria. La vida humana te da tantas razones para vivir amargado, cabizbajo, depresivo, resentido, que llevar alegría es como levantar una bandera que dice: en mí ha sucedido algo maravilloso. La alegría, lo mismo que los demás frutos del Espíritu, es una bandera que te da Dios para que tú la levantes y para que tú digas: en mí ha triunfado Jesucristo. Desde esa perspectiva tenemos que leer en primer lugar estos frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu son banderas que te da Dios para que tú a través de ellos manifiestes la victoria que Cristo ha tenido en tu existencia. Y vamos a mirar un poco, no todos, porque no quiero alargar demasiado esta reflexión, pero sí algunos, y démonos cuenta cómo en cada uno de ellos hay una señal de la victoria de Jesús. Tomemos el caso de la paz. La paz es lo más fácil de perder. Cualquier cosa nos podría quitar la paz. Salimos de casa y resulta que encontramos a Cartagena en obras por todas partes. Está todo roto. Todas las avenidas están rotas, o una buena parte de ellas. Esperamos que eso signifique mejores vías para un futuro. Pero por ahora, creo que a muchas personas eso les puede quitar la paz. Tú sales de tu casa y ya está. El atasco, el trancón, no se puede. El calor, el sofoco, esto no funciona. Ya perdiste la paz. Ya perdiste la paz. ¿Vas a hacer una compra? ¿Llevabas el dinero preciso? ¿Cuando vas a pagar? No, ahora ya vale más. ¡Otra vez volvieron a subir los precios! Ya pierdes la paz. Llegas donde el médico, te va a hacer un chequeo. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí hemos perdido la paz cuando llegamos donde el médico. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste al médico y el médico te dijo: todo está bien, todo está en orden, estése tranquilo? ¿Ah? ¿Es ese el lenguaje del médico? No. Casi siempre uno va al médico y siempre le encuentra algo. Bueno, padrecito, todo muy bien, pero cuidado con esos triglicéridos. Cuidado con el azúcar. Cuidado con la sal. Cuidado con la mantequilla, cuidado con las grasas saturadas, cuidado con las grasas no saturadas. Cuidado, mire, únicamente tenga cuidado de lo siguiente: las carnes, las verduras, las frutas, el agua, el aire que respira y donde se acuesta. Vaya tranquilo. ¿Qué hace uno? Uno pierde la paz fácilmente y vivimos preocupados por nuestra salud. Ese dolor, ay, ya me volvió ese dolor. ¿Qué será lo que tengo? Ya perdí la paz. La paz es el más hermoso, pero es el más frágil de los dones que uno puede experimentar. Santo Tomás de Aquino dice que la paz es el don, es el regalo, es el fruto que los resume a todos los anteriores. Lo cual poéticamente suena muy bello, pero luego en la práctica es un desastre, porque para tener verdadera paz uno tiene que tener todo lo demás, y muy difícilmente uno tiene todo lo demás. En este mundo, en esta sociedad, con los niveles de violencia urbana que estamos experimentando, con los problemas de empleo que estamos teniendo, con estas noticias que salen por la televisión, que ahora ni los científicos se ponen de acuerdo. Cuando yo era niño, bueno, no tan niño, cuando yo era joven, había toda una ola de pensamiento que si a los niños desde el vientre materno se les ponía a oír música clásica, iban a salir más inteligentes. Pasan unos años y otro estudio dice que no, que no, que no van a salir más inteligentes. Los científicos no terminan de ponerse de acuerdo. Luego, aquí les presentamos, hasta en las cosas más triviales del mundo, aquí les presentamos el maravilloso desodorante antitranspirante y no sé cuántas cosas. Y uno dice, bendito sea Dios que alguien inventó los desodorantes. No acaba uno de decir esa frase y ya sale otro estudio científico. Cuidado que los antitranspirantes dan cáncer. Dígame, ¿cómo conserva uno la paz así? Eso es muy difícil. Le dicen a uno en una propaganda, adquiera el nuevo modelo de teléfono celular que hace de todo. Usted se puede bañar con él. Le sale poquita agua, pero se puede bañar con él. Y uno dice, y uno abre los ojos y dice, ay, sí, 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 yo quiero este celular. Siguiente propaganda. Los científicos han descubierto que las ondas de los celulares producen cáncer horripilante. Ay, entonces no me compro el celular. Siguiente propaganda. Todas las modelos de Colombia usan este modelo celular. Sí, 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 me lo compro. Siguiente propaganda. La compañía que produjo ese celular acaba de quebrar. No, 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 no me lo compro. ¿Qué hacemos? Que las noticias nos dejan perplejos. Y las noticias son terrorismo, violencia y contradicciones de unas cosas con otras. ¿Cómo puede uno tener la paz? Pues ahí es donde está la obra del Espíritu. Y vamos a enunciarlo de esta manera. Si a pesar de todos los avisos que te llegan por internet, yo no sé si a ustedes les llegarán por internet todos los correos que a mí me llegan, pero cada uno es más catastrófico que el otro. Que ahora la fiscalía dijo esto, que me van a robar la cuenta de Hotmail, que me están espiando por todas partes. Ya tienen mi cuenta bancaria, ya lo tienen todo. Se perdió mi privacidad, he perdido todo. Y después de que llega esa espantosa noticia, que tienes que abrir tu cuenta en Facebook, que tienes que tener tu no sé qué. Y dice uno, pero ¿y entonces qué hago? O como dicen los mexicanos, ¿entonces cómo le hago? Uno pierde la paz. Pero si en medio de este mundo, y más allá del problema de los antitranspirantes, los celulares y las cuentas de Facebook, tú tienes la paz, tú te conviertes en una antorcha. Tú te conviertes en un faro. Tú te conviertes en una luz para muchas personas. Te repito, los frutos del Espíritu Santo son las señales de la victoria de Cristo en tu vida. La amabilidad, Otro de los frutos del Espíritu, la generosidad. ¿De qué nos quejamos hoy? Del individualismo, del egoísmo, de eso nos quejamos hoy. Lo que encontramos por todas partes es eso, que la gente es individualista, que la gente es egoísta, que cada uno únicamente mira por lo suyo, que nadie tiene tiempo para nadie. Eso es lo que encontramos en todas partes. Pero imagínate, imagínate que Dios te llene a ti de generosidad. Imagínate que en este mundo, marcado por el egoísmo, marcado por el individualismo, tú te conviertes en una persona que no economiza las sonrisas. Imagínate que tú te conviertes en una persona que es capaz de gastar de su tiempo para el hermano que sufre. Imagínate que tú no mides ni tu tiempo ni tu reloj para servir al hermano que sufre. Tú te conviertes en una señal maravillosa. Una señal del poder del Espíritu Santo. Eso es lo que te conviertes. Eso es en lo que te conviertes. Los frutos del Espíritu son señales de que algo nuevo ha llegado a tu vida. Los frutos del Espíritu son herramientas de evangelización y son palabras que Dios le grita al mundo. Los frutos del Espíritu, podemos decir que son el aroma del resucitado que acompaña tu vida. Cada uno de estos frutos del Espíritu es un desafío a la cultura reinante. Con tanta frecuencia nos han dicho los papas, especialmente Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI, nos han dicho, hay que aprender a vivir en contravía de los valores del mundo. Que si el mundo entero va en la línea del egoísmo y del materialismo y del relativismo moral, nosotros tenemos que ser gente con una brújula clara, tenemos que ser gente con una sonrisa sincera, tenemos que ser gente con una mirada limpia, tenemos que ser gente que está más dispuesta a dar soluciones que a crear problemas. Y cuando eso sucede en tu vida, ¡qué maravilla, mi hermano! Porque tú te conviertes en un signo de contradicción. Cuando el niño Jesús fue llevado al templo, según nos cuenta el evangelista San Lucas, el anciano Simeón tomó al niño en brazos, lo bendijo y dijo a los papás de Jesús, este niño será un signo de contradicción. Este está puesto en Israel para que unos se levanten y otros caigan. Jesús es el gran signo de contradicción. Jesús, aquel que pudo decir, el que no está conmigo está contra mí. Jesús es el gran signo de contradicción. Y así, como Cristo lo es, nosotros cristianos hemos de serlo. También tú tienes que ser signo de contradicción, y la manera práctica y específica de serlo es esto que se encuentra aquí. En un mundo que se muere de depresión, ya es la enfermedad psicológica más extendida en todo el planeta, la enfermedad psiquiátrica que está ahogando la existencia de millones y millones de personas en todas las latitudes, en todos los sistemas económicos, en todos los sistemas políticos. La depresión es una enfermedad que no respeta edad, sexo, nivel económico, condición profesional. La depresión muerde vorazmente en las filas de la sociedad humana, destruyendo familias, destruyendo vidas, arruinando la existencia de muchísima gente. En un mundo donde muchas personas no encuentran una razón para sonreír, imagínate lo que pueda significar que tú tengas siempre una canción, que tú tengas siempre una alabanza, que tú tengas siempre esa sonrisa sincera, que tú tengas siempre esa palabra de ánimo para el otro. Llega un momento en el que la gente tiene que preguntarse, ¿y usted qué hace? ¿Usted con qué se desayuna? ¿Usted qué come? ¿Usted qué le pasa? ¿Usted es que no se da cuenta de cómo está el mundo? ¿Es que usted no se hace las preguntas serias y trascendentales? Como por ejemplo, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Cuál es el significado de tanto esfuerzo? Y nosotros podríamos responder, por supuesto que me he hecho esas preguntas y he encontrado una respuesta. Y si me ves sonreír, es porque he encontrado una respuesta. Y mi respuesta se llama Jesús. Y porque tengo una respuesta en Él, por eso puedo sonreír. Los frutos del Espíritu Santo son las banderas que te da Dios para que tú desafíes la cultura reinante. Para que en medio de la depresión en la que vive tanta gente, tú seas aquel que tiene siempre una palabra de ánimo. Para que en medio del egoísmo que se enseñorea en nuestra cultura, tú seas una mano generosa, una mano que sabe no medirse. Para que en medio de este mundo, donde la crueldad tiene todas las credenciales para buscar el poder, tú seas aquel que practica o aquella que practica la mansedumbre. Esos son los frutos del Espíritu. Y ahora, mis hermanos, ahora entendemos por qué son tan diversos los frutos del Espíritu. Y yo estoy seguro que no se limitan al número 12. Los frutos del Espíritu son tan diversos porque las condiciones de vida de los cristianos son muy diversas. Si en el medio en el que tú vives, lo que más se necesita, lo que más tiene poder para hundir a la gente, es, por ejemplo, el escepticismo, la desconfianza, ¿qué tal una persona de fe? Como he tenido varias personas, hombres y mujeres, que les han dicho, por ejemplo, a los médicos, doctor, usted llega hasta donde llega la ciencia, pero yo tengo fe en Dios. ¿Cómo no recordar en este momento a una querida amiga con un cáncer linfático? Quienes saben de cáncer, saben que hay una palabra espantosa que es la palabra metástasis. Metástasis significa que se irradia, que se riega el cáncer. ¿Cuáles son las formas de cáncer que hacen metástasis más fácilmente? Los que tienen que ver, los que afectan los sistemas de comunicación del organismo. Por ejemplo, la leucemia. Como la leucemia, una leucemia agresiva se mete con la sangre y la sangre llega a todo el cuerpo, la metástasis es casi segura. Las formas de cáncer que afectan glándulas. Por ejemplo, Dios nos libre, un cáncer que afecte la tiroides muy fácilmente hace metástasis porque las hormonas secretadas por la tiroides necesariamente realizan su obra en distintas partes del cuerpo, así que a donde llegue la hormona, por ejemplo la tiroxina, que es una hormona de la tiroides, a donde llegue la tiroxina, ahí necesariamente van a llegar a estas células cancerígenas o cancerosas. Mi amiga tenía cáncer linfático. El sistema linfático es una especie de acueducto, una especie de acueducto secundario. Yo sé que los médicos estarán riéndose al oír estas palabras y estas explicaciones mías, pero tienen algo de cierto. El sistema linfático es una especie de acueducto secundario que regula una serie de líquidos en nuestro organismo y que por consiguiente cubre amplias áreas y muchos tejidos. Mi amiga tenía un agresivo cáncer linfático. Le dice el doctor a ella, y ella tenía dos hijas pequeñas, Le dice el doctor, las noticias no pueden ser peores. Todo indica que te quedan unas pocas semanas de vida. El doctor le dijo eso y ella respondió, pero no por propio impulso ni por capricho, sino como fruto del Espíritu. Ella le dijo, doctor, esa es su palabra como médico, pero hay otros médicos y hay otro que tiene otra palabra. Y el doctor se quedó así como extrañado, porque era un gran especialista en estos temas del cáncer. Y ella le dijo, yo pienso que Dios puede tener otra opinión, doctor. Esta amiga mía, que tenía que estar muerta hace 12 años, todavía está viva. 12 años te debía tener ya muerta y todavía está viva, con un cáncer linfático agresivo. En ese momento en ella brilló el fruto ese que se llama la fe. La fe, un fruto del Espíritu, ahí lo tienes, iluminado, la fe. En ella brilló esa fe. No es un invento, ojo, no es una ilusión, no es una cosa que cree la mente humana, es una acción del Espíritu. Ella no llevaba preparado ningún discurso para decírselo al médico, pero ella sintió esa acción del Espíritu y le dijo eso. En ese momento, el don, el fruto del Espíritu que tenía que brillar era el fruto de la fe. En otro contexto, en tu contexto, tal vez sean otras palabras las que tienen que brillar. Aquí San Pablo nos da una lista muy amplia, y si ustedes me permiten, yo voy a volver a leerla, esta vez con un propósito. Hermano querido, revisa el medio en el que tú vives. Piensa cómo es tu familia. Piensa cómo es tu colegio, tu universidad o tu sitio de trabajo. Y haz solamente esta pregunta. ¿Cuál es la bandera? La bandera que yo necesito para llevar el triunfo de Cristo a mi lugar de trabajo. ¿Cuál es la bandera que yo tengo que llevar a mi hogar? Porque de esta vigilia de Pentecostés, tú no puedes salir con las manos vacías. Estas hermosas insignias, estos cirios encendidos, estas luces que representan los frutos del Espíritu, no pueden quedarse aquí. Tienes que llevarlos en tu corazón y en tus manos. Tú no puedes salir con las manos vacías de esta vigilia, querido hermano. Tú tienes que salir de esta vigilia con una consigna clara y con una bandera levantada. Y tú no vas a volver a tu sitio de trabajo con las manos vacías. Tú vas a llevar el poder del Espíritu y tendrás herramientas nuevas para proclamar que hay uno que se llama Jesús, uno que es el Señor. Por eso te voy a leer esta lista. Pero ya sabes para qué sirve esta lista. Esta lista sirve para que tú te preguntes qué es lo que está haciendo más falta en mi casa. Queridos hermanos sacerdotes, ¿qué es lo que está haciendo más falta en tu parroquia? ¿Qué es lo que está haciendo más falta en tu universidad? Yo quiero saber cuántos estudiantes universitarios hay aquí. Tengan la bondad de ponerse de pies y levantar sus manos. ¿Dónde están los universitarios? A ver, levanten sus manos. Levanten sus manos, allá hay unos, aquí hay un grupo. Muy bien, allá hay otra mano levantada. Otros, allá atrás hay otros. Aquí abajo, ¿cómo estamos? Hay unas manos levantadas también. Pueden sentarse. Amigos universitarios, ustedes saben, y se los dice uno que ha gastado buena parte de su vida en centros de estudio. Ustedes saben que en los centros universitarios, ustedes saben que en los centros de educación superior es el lugar donde lamentablemente se lastima la fe y se lastima la vida cristiana. Las estadísticas, por ejemplo, sobre la pérdida de virginidad y la pérdida de la pureza y El número de abortos o de embarazos indeseados es espantoso. Es solamente un indicador, pero es un indicador que quiere decir mucho. Eso está diciendo que el mundo de la universidad requiere de la presencia majestuosa, la presencia señorial, la presencia eficaz y poderosa de Cristo. Necesitamos que la universidad se llene de Jesucristo. Necesitamos que nuestros profesores, que nuestros docentes y sobre todo que nuestros estudiantes de tal manera lleven a Jesucristo en su corazón que se estén preparando para luego regir los destinos de la sociedad, no según la mente del mundo, no según los ideales del egoísmo y el pecado, sino según la mente de Jesucristo. Porque ¿de dónde van a salir los dirigentes de este país si no es muchas veces de los centros de educación superior? Entonces necesitamos la presencia victoriosa de Cristo en esos centros. Ahí los necesitamos. Hago otra pregunta. ¿Quiénes de los que están aquí trabajan con empresas del Estado? Por ejemplo, la gobernación, la alcaldía, colegios del departamento, colegios del municipio. Tengan la bondad de ponerse de pies los que de alguna manera reciben su sueldo del erario público. Tengan la bondad de ponerse de pies. Hay varios, no les dé pena, no les vamos a hacer nada. No les vamos a quitar ni hacer recorte en el sueldo. Eso, levánteme la manito, salúdeme por favor para saber dónde está. Mire, ustedes se imaginan, hermanos, ¿qué pasaría si cada uno de ustedes, si pueden sentarse, cada uno de ustedes que tiene algo que decir y algo que hacer en la administración pública, si cada uno de ustedes levanta una bandera que recuerde la presencia majestuosa de Cristo y el valor de entregarle la vida a Él? Pasarían cosas fantásticas. Pero yo sé lo que ustedes me van a responder. No, pero ¿yo qué voy a hacer allá? Si es que allá, es que eso está todo corrupto. Es que eso allá todo es egoísmo. Es que eso allá todo es plata. Es que allá todos son unos perezosos. Es que allá solamente hay mentiras. Es que. Esas explicaciones valen si no existiera el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, yo tendría que oírte todas tus explicaciones y decir, pues verdad, no se puede hacer nada, no hay nada que se pueda hacer. Pero ¿para qué existen estas banderas? ¿No será que una de esas es la que tú necesitas para llegar como sangre nueva? ¿No nos dijo Jesucristo que nosotros teníamos que ser luz del mundo? ¿Por qué dijo Cristo esa frase? ¿Porque el mundo está lleno de luz o porque le hace falta la luz? ¿Ah? Si Cristo nos dijo que teníamos que iluminar, ¿será que el mundo ya está lleno de luz o que le hace falta? Si Cristo nos dijo que teníamos que ser sal de la tierra, ¿será que la vida humana ya tiene sabor o será que no lo tiene? Que no lo tiene. Que la gente no le encuentra sabor a su trabajo. Que la gente no le encuentra sabor a la vida de pareja. Que no le encuentran sabor a la vida de familia. Y cuando encienden el televisor, lo único que les dicen para aumentarle el sabor a la vida de familia y a la vida de pareja es: enciende la pasión. Pero resulta que la pasión tampoco dura mucho. Porque eso, por más pastillas que tomen y por más cosas que se unten, eso no funciona. Eso no funciona. Eso funciona un ratico y después queda un vacío profundo si no hay otra cosa. Porque lo que realmente puede unir a la pareja está más en esta línea: amabilidad, generosidad, mansedumbre, dominio de sí, alegría. Esas son las cosas que realmente pueden unir a la pareja. Entonces, la administración pública puede tener muchos problemas, muchas deficiencias. Eso ya lo dijo Cristo. Cristo no nos envió a un mundo que nos amaba. Nos envió a un mundo del cual dijo: yo sé que el mundo los odia. Ya sabemos ya a dónde vamos. Y también en otra ocasión dijo a sus discípulos: sabed que os envío como corderos en medio de... ¿En medio de qué? Eso es. En medio de lobos. Entonces, ¿qué de raro tiene que cuando yo entre a trabajar a un hospital, yo vea que el ambiente está pesadísimo? Pues es que lo normal es que esté pesado, porque Cristo dijo que así iba a ser. La gente dice: no, padre, pues yo sí quería ser cristiano, católico, convencido, pero fui a ese hospital y era un ambiente tan pesado, entonces ya renuncié a la fe. ¿Cómo vas a decir eso? Si precisamente Cristo te anunció que esto era batalla, hermano, que esto es pelea. Pero para saber por dónde tienes que entrar, para saber cuál es la puerta que hay que abrir, para eso existen los frutos del Espíritu Santo. Y termino, porque hay que terminar, termino con esta lista, la misma que leímos al principio. Pero esta vez tú te vas a hacer esta pregunta: ¿cuál es la bandera que debo llevar a mi sitio de trabajo? ¿Cuál es la bandera que debo llevar a mi vida de pareja? Ya la televisión me dijo: úntese esta crema, luego tómese esta pastilla, luego mire esta película y prepárese. Y resulta que la gente se toma la pastilla, se unta la crema, mira la película, se prepara, y eso le dura un ratico. Y que la otra noche, tómese la otra pastilla, tome y úntese la otra crema y mire la otra película. Al cabo de 3 meses están hastiados de eso. La vida humana tiene que ser mucho más. Para eso necesitamos el Espíritu. Solo el Espíritu renueva la faz de la tierra. Vamos a leer. Frutos. Los frutos del Espíritu son... A ver, ¿qué es lo que más hace falta? A ver, ¿cuál va a ser tu bandera? Amor, alegría, paz, generosidad, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio de sí. Contra estas cosas no hay ley. Hermano, yo te anuncio victoria. Yo te anuncio victoria en el nombre de Cristo. Llévate estos frutos. Después de un debido discernimiento, después de invocar la fuerza de Dios, llévate esta bandera y levántala, y experimentarás a Jesús como Señor de tu vida y Señor del lugar donde tú vives y tú trabajas. Amén. La gloria para Dios, hermano. Muchas gracias.